Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Emilio Aragón. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué charleta tan agradable mantuvimos hace 3 o 4 días con Emilio Aragón aquí presentando su libro de relatos. Estuvo el tío genial, qué majo. Yo me acuerdo la primera pregunta, oye macho, ¿tú le caes mal a alguien? La respuesta fue algo así como, hombre, alguno habrá. Qué tío más majo, estuvo simpaticísimo. Muchas gracias Emilio, un abrazo, un saludo. Suecia restablece la mili. El ministro de Defensa sueco, un tal Peter Ulbist, además de tener nombre de estantería desmontable de esas que puede recoger en el pasillo 18, sección 14, digo que el ministro sueco argumenta la decisión por el interés estratégico en la amenaza rusa y en la falta de soldados. Cabe recordar, por eso de lo de los progresistas y los reformistas, que el gobierno sueco es socialista y que cuenta para esta medida con el apoyo de los conservadores y los liberales, o sea, prácticamente todo el Parlamento. Dicho lo cual, más allá de los motivos internos del Reino de Suecia, más allá de que lo de Rusia es para estudiarlo, mira si no Donald Trump, digo que más allá de todo, me interesa traspasar la cuestión a España. Vamos a liarla. Tres preguntas. La primera, ¿tú has hecho la mili? Evidentemente si eres varón, así que también vale la pregunta que te cuenta tu padre de la mili, o tu marido, o tus hijos que llegaran a hacerla. Yo me libré por excedente de cupo, ya sabes, el baby boom de los 60 y tantos. Prórroga universitaria para ir por aquello del IMEC, las milicias, primer sorteo, excedente de cupo, así que adiós. Segunda cuestión, y vamos centrando el debate. ¿Sería replanteable en España la cuestión del servicio militar obligatorio? A esto cabe responder desde dos puntos de vista, desde el punto de vista operativo, militar, y desde la política. Desde lo militar, seamos sinceros, con el actual modelo de guerra sería absurdo, los tiros van por otro lado y nunca mejor dicho. Pero es que desde el punto de vista político, en esta nuestra España, imagínatelo. Partiendo de la base, recuerda que la mili fue abolida por un gobierno de Aznar, imagínate a los de Podemos ante el restablecimiento de la mili. A los nacionalistas vascos y catalanes, bueno, esto ya ni te cuento. Imagínate a los Pedro Sánchez and Company. Así que no es planteable. Y tercera pregunta, seguramente la más importante. Sé sincero, ¿eh? Sé sincera, por favor. Pensando en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, ¿vendría bien la mili para nuestra juventud? Lo estamos preguntando en las redes sociales, ya sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o a través del WhatsApp, el 607-15-0602. ¿El servicio militar obligatorio sería bueno para la juventud española? Mójate. Ya sabemos, en mi caso porque me lo han contado, insisto, lo del sopor, el año perdido, la disciplina exagerada. Pero me pregunto, ¿y la disciplina positiva? ¿Y el equipo? ¿Y el sacrificio? ¿Y la patria? Ya no solo en la mili. Esta mañana me apuntaba Rubén Corral, porque esto del servicio y la disciplina sería planteable también en otros aspectos sociales, aquellos objetores. Bueno, en cualquier caso, ¿te lo imaginas? ¿Serviría la mili a nuestros jóvenes en España hoy en día? Responde. Soy Ángel Expósito, sigues en La Tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el gobierno insta a la Generalitat a cumplir la ley, incluso su propia ley, y a que no siga haciendo cosas que sus propios órganos rechazan después del aviso del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la inconstitucionalidad de sus presupuestos. A pesar del dictamen, la Generalitat ha dejado claro que mantiene su compromiso de celebrar un referéndum de independencia, y ante esta actitud el líder del PSC, Miquel Iceta, ha amenazado con recurrir ante el Constitucional las cuentas catalanas y ha pedido elecciones en Cataluña.
Y esto nos lleva a una segunda conclusión. El único objetivo político del gobierno en esta legislatura es convocar un referéndum que no pueden convocar. Por lo tanto, desde este punto de vista, la legislatura ha acabado ya y el gobierno tiene que proceder a convocar elecciones cuanto antes.
El Ejecutivo está dispuesto a retrasar la convalidación del decreto sobre la estiva con tal de llegar a un acuerdo. Lourdes.
Su portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha animado hoy al diálogo. Cree que todavía hay margen para poder llegar a dicho acuerdo, Alberto Escalante.
El portavoz del Gobierno apela a la responsabilidad de las partes y les anima a seguir dialogando para llegar a un acuerdo que conjugue las exigencias europeas y las de los estibadores. El Gobierno está dispuesto a ayudar.
En este marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, creemos que hay margen para un acuerdo. Y si necesitamos más tiempo para ese acuerdo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo.
Recuerda Méndez de Vigo que la comisaria europea ha garantizado por escrito que se cerrará el caso en cuanto se convalide el decreto.
El equipo de Pedro Sánchez ya se apunta al respaldo de unos 68.000 militantes del PSOE que en mayo decidirán en primarias a su futuro secretario general, Ricardo Rodríguez.
De creer a su equipo, Pedro Sánchez va ganando más y más terreno entre las bases, como demostraría el hecho de que en su web ya se han inscrito 68.000 afiliados. Ahora bien, José Luis Ábalos ha hecho un llamamiento a la gestora para que juegue limpio con el censo de militantes que decidirá las primarias.
Vamos a ver cuando se cierre el censo, y lo único que hay que plantear es que todas las reclamaciones que se estén produciendo se atiendan, ¿no?, y se expliquen las razones de cada caso.
Para financiar su campaña, la oficina del candidato ha creado una plataforma de crowdfunding con el fin de recaudar mensualmente alrededor de 40.000 euros. La oficina, de poco más de 100 metros cuadrados, ha sido alquilada por 2.000 euros al mes en la madrileña calle Marqués de Riscal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional ha rechazado imponer medidas cautelares a los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, condenados a 6 y 4 años y medio de prisión por el uso de tarjetas opacas. Según el tribunal, su intachable comportamiento durante el juicio lo hace innecesario. Y vamos ya con la última hora de los mercados. La bolsa se codea de nuevo con sus niveles más altos desde finales de 2015, alentada por los buenos indicadores económicos de la zona euro. Fernando Mañueco.
Sí, la actividad económica, tanto en el sector industrial como en el de servicios, ha crecido en la eurozona hasta su nivel más alto de los últimos 6 años. Con esta referencia, la bolsa se anima, sube un 0,6% hasta 9.770 puntos. Tiran del mercado los bancos y también Telefónica, que roza los 10 euros por acción. La bolsa de Nueva York ha abierto muy plana a la espera de la comparecencia que realizará esta tarde la presidenta de la Reserva Federal.
En los deportes, Gareth Bale se va a perder los 2 próximos partidos de Liga del Real Madrid. Ya sabemos por qué. Luis Munilla.
Competición ha sancionado a Bale con 2 partidos por su expulsión ante Las Palmas. El Real Madrid va a recurrir. Y además bajas también para mañana ante el Eibar, Cristiano Ronaldo por molestias y Morata por sanción. Por cierto que competición también sanciona con 3 partidos a Mendilibar, entrenador del Eibar, y otros 3 a Alexis, del Alavés. En Barcelona, primeras declaraciones de Luis Enrique tras el anuncio de su adiós.
Bueno, en cierto modo también un poco aliviado y focalizando claramente la atención en lo que es este final de temporada apasionante por las posibilidades que tenemos y por los objetivos claros que buscamos. No sé lo que va a suceder en el futuro, no lo puedo vaticinar. Lo que sí sé es que a lo mejor mi mujer no me aguanta un año entero en casa.
Y luego el sonido del día, ¿qué es este?
Por suerte ha quedado todo en un susto y ya contando los días y las horas para poder volver a entrenar con mis compañeros. Vi las imágenes ayer y recuerdo hasta justo antes. Recuperé el conocimiento en la ambulancia, así que ha sido poca cosa.
Fernando Torres, abandonando el hospital esta mañana, va a pasar 2 días de descanso en Galicia y es baja para el Atlético Valencia. Por cierto, que en el equipo Che, noticia de Deportes Cope Valencia, quieren para el año que viene a Óscar García Junyent como nuevo entrenador.
Antes de dar paso a la información regional, una última hora, Donald Trump recibirá a Angela Merkel en la Casa Blanca el próximo 14 de marzo. A ver qué lía de aquí entonces. Ahora sí, un minuto desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso, tarde lluviosa y 12 grados a estas horas. Mañana frío, alternancia de nubes y claros y máximas de 10 grados. No se descarta algún copo de nieve. En cuanto al tráfico, están muy mal las carreteras y además se complica con la lluvia. Lo peor está en la M40, entre la carretera de Burgos y Pozuelo, sentido A6, y entre Pozuelo y los túneles en sentido contrario. Mal en Coslada, circulando hacia la A3. En la A6, entre Las Rozas y La Florida, en ambos sentidos, y en la salida por la carretera de Toledo a la altura de Getafe. En Móstoles, en la salida por la de Extremadura, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la de Barcelona entre Torrejón y el acceso a la M30, en la carretera de Andalucía en la variante en sentido entrada y entre Getafe y Pinto en sentido salida. En la A1, la carretera de Burgos, mal en San Sebastián de los Reyes sentido salida y a la altura de Alcobendas y Cuesta de los Dominicos en sentido entrada a Madrid. La información continúa en la tarde con Expósito.
Thank you. Este viernes llega con historias como estas en la tarde. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en el Facebook de la tarde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira que nos gusta una cervecita bien fresquita, que sí, John Uriarte.
Bueno, ya te diré.
Bueno, pues un viernes más.
Boh.
Otra cosa es que lo que te vamos a contar ahora te suene bien, por lo menos a priori. Percebes y cerveza. Así por separado, también vale. Pero me parece que hay un problema. Lo dejo ahí. Cuéntalo tú, John Uriarte, que al fin y al cabo eres de tu pueblo.
Es verdad. ¿A quién no le apetece un buen aperitivo, como dices, a base de una caña bien tirada y unos percebitos en una terraza al sol? Pero unos cerveceros vascos han ido más allá. Han mezclado birra y percebes. No nos se trata de que mojes el crustáceo en la cerveza, sino que la propia cerveza está hecha con percebes. Nos lo explica el maestro cervecero responsable del asunto. Se llama Manu Murillo.
Hemos infusionado percebes durante la elaboración, lo que aporta un sabor yodado y un sabor a mar. Para darle un toque más marino todavía, hemos puesto sal. Cerveza que te combina sabores dulces y tostados con sabores marinos y salados.
Bueno, la historia es que dos empresas cerveceras de Euskadi han querido homenajear de esta forma a los marineros vascos y han fabricado una cerveza negra parecida a la que dicen se tomaban los balleneros en sus largas temporadas en alta mar. Maltas oscuras, un toque dulce y salado al mismo tiempo. Es una versión de las cervezas negras, por cierto, con ostras de Inglaterra. El propio Manu nos cuenta con qué marida una cañita de su cerveza percebeira.
Está muy pensada también para maridar, para comer con ella, porque al final los tostados y los dulces y los salados te permiten jugar mucho con comida, comerla obviamente pues con ostras o con percebes o con algún guiso de carne fuerte. Se convierte en una experiencia muy divertida.
O sea, cosas finas, suaves.
Sí, sí.
Bueno, las cervezas con sabores raros se están poniendo de moda. Por cierto, este mismo fin de semana en Hondarribia y en Irún, en el País Vasco, se celebra una feria donde 25 fabricantes van a exponer las suyas, incluida esta con percebe. Las hay de todo tipo, pero cuando digo todo tipo, de todo.
Hay cervezas con frutas, cervezas con especias, cervezas con cacao, con vainilla, con chocolate. Te puedes encontrar todo tipo de cervezas con ingredientes los más sorprendentes.
La otra empresa que elabora esta cerveza con percebe estaba esta mañana haciendo una con, atención, boletus y trufa negra. Por cierto, quien dice que pique entre vizcaínos y guipuzcoanos, pues quizá tenga a veces razón, pero en este caso, pues bueno, una de las empresas es de Oiartzun, Guipúzcoa, pero la otra es de Gordesola, es decir, vizcaína. Y Manu Murillo es de la parte guipuzcoana.
No, el agua son vizcaínos, son de Gordesola, y esto es algo que, digamos, surge de una buenísima relación entre una marca guipuzcoana y una marca vasca, y en general, digamos, la relación, seamos vizcaínos, navarros, guipuzcoanos o sevillanos, es muy buena entre los elaboradores de cerveza.
Como con los del sur o de Vitoria, ¿no?
Claro, claro.
Voy a contar lo que dices tú, ¿eh? De
sí,
los de al lado.
Sí. No, son buena gente.
¿Eh? Sí.
Son buena gente, pero muy raros. Hacen cosas raras.
Quería que ibas a contar lo que dice Alcorta.
No.
Hoy estamos.
El fichaje al Madrid. Bueno, es que sí, vamos
a ver.
Que se presenta aquí la guardia.
Lleváis una tarde metiéndoos conmigo que a las 7 menos cuarto,
perdona,
ya me encargaré yo de poner las cosas en su sitio.
No hemos empezado.
Ya veréis.
No hemos empezado.
La gente está preocupada ya.
El mundo de los cómics da para mucho. Hay verdaderos fans de autores y personajes. Uno de los clásicos, Tintín. Mañana los aficionados a las aventuras de este reportero se reúnen en Madrid y además con un invitado especial. ¿Quién es? Miguel Palazán.
Esto tiene que ser un sabotaje, Milú. Por descontado, han utilizado un producto que no deja rastro.
Pues siempre acompañado de Milú, el personaje creado por Hergé, Tintín, en 1929, es homenajeado mañana en Madrid por la Asociación Tintinófila de Habla Hispana Mil Rayos, que así se llama este grupo de fans, por la curiosa forma de blasfemar del fiel amigo de Tintín, del Capitán Haddock.
¡Mil millones de rayos y centellas! ¡Chupatintas! ¡Antropopitecos! ¡Bandas piratas! ¡Marineros de agua dulce! ¡Megalómanos! ¡Coloquintos!
Este es el octavo encuentro de los tintinófilos y en esta edición está dedicado a la ciencia y a la ficción. Cada año un personaje célebre es elegido tintinófilo del año y en 2017 el elegido es todo un académico de la Real Academia Española.
Nada más y nada menos que el físico e historiador de la ciencia, José Manuel Sánchez Ron. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo que esto tiene un puntito friki, ¿no? Desde el cariño, pero vamos, no digo peyorativamente.
No. Es muy adecuada la expresión, sin duda alguna. Pero bueno, tiene la ventaja de que de alguna manera resucita el niño que todos tenemos dentro, ¿no? Y que no queremos perder.
Qué bueno. ¿Cómo le ha influido, más allá de la afición y de la lectura, cómo le ha influido? Porque Tintín tiene muchísimas lecturas y muchísimas interpretaciones, más allá del divertimento y del cómic.
Sí, efectivamente. Bueno, yo no voy a presumir de que me ha influido. Los leí, no me acuerdo cuándo, pero ahora precisamente a propósito de este nombramiento tintinófilo del año, pues he rescatado mi vieja colección de tintines y lo he vuelto a leer y me he sorprendido, visto además desde los ojos de un historiador de la ciencia, cuánta ciencia y no está nada mal, además expresada ahí en muchos de los episodios de las historias de Tintín.
Claro que sí, Miguel.
Profesor, en casa tiene juguetes, yo qué sé, figuras, sí. Pósters, no sé, alguna cosa de estas.
Bastantes pósters, no ninguno, pero figuritas, por supuesto. Bueno, yo creo que, estoy seguro que todo esto del nombramiento tuvo que ver porque cuando obtuve el Premio Nacional de Ensayo, pues en una fotografía que salió de mi despacho en un periódico se veía un gran Tintín y Milú que tengo de papel maché. Y eso alertó a la asociación Mil Rayos y se pusieron en contacto conmigo. Pero aparte de estas dos, sí tengo estas figuritas pequeñas. Yo las veces que he ido a Bruselas no he perdido y además recomiendo la ocasión de ir a la que es la mejor tienda dedicada solo de objetos de Tintín. Así que vaya. Y yo he comprado allí cositas, aunque suelen ser caras, aviso.
Qué chulo. John.
Profesor, una pregunta. ¿Usted qué opina de esta eterna guerra entre los tintinófilos y los asterixófilos?
Bueno, yo, mi corazón está dividido ahí, aunque si tengo que...
¿También?
Sí.
Aquí somos muy asteris, te aviso.
Bueno, yo soy muy de Tintín, pero sobre todo... lo siento, espero que no me quiten el título de tintinófilo de Carlitos y Snoopy. Eso es a mí. Y Mafalda también es una cosa. Pero entre Tintín y Asterix, pues casi por la relación que tienen con la realidad, me inclino por Tintín.
Claro, ya para terminar, profesor, la verdad es que es interesante, porque en todo este mundo de la Real Academia, en todo este mundo de la ciencia, en un mundo tan culto, de tanto estudio, hay que reivindicar el cómic, el divertimento y lo que eso ha servido siendo chavales y siendo adultos, ¿eh?
Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Vamos, esto es... la vida no es solo estudio, ni seriedad, ni análisis, si le quitamos estas cosas que forman también parte de la naturaleza humana, no sé en qué nos quedaríamos.
¿Cuál es su aventura favorita? Digo, de Tintín.
Sí, claro. Bueno, las dos de la luna son maravillosas. El objetivo de la luna y aterrizaje en la luna, además, cómo explica la transformación, por ejemplo, la producción de plutonio y cómo utilizan el plutonio y el mecanismo para producir una sensación de gravedad, me parece maravilloso. Pero luego también el asunto tornasol, por razones ya más sutiles, porque ahí aparece este episodio, es de, si no recuerdo mal, de 1956. Y en un momento, tornasol, el doctor tornasol, coge el avión para viajar a Ginebra porque hay un congreso de física nuclear. Dos años antes, en 1954, en Ginebra se habría creado el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Uh-huh. Y entonces nos revela esto, que el Gay y su equipo estaban muy, podríamos decir, al loro de lo que ocurría entonces. Es otra de estas pistas, de estos elementos que, bueno, si lo hubiera sabido antes, si lo hubiera recordado antes, a lo mejor lo había introducido en alguno de mis libros que tratan de esto.
Qué curioso. Bueno, ya para terminar, ahora aporto yo la curiosidad o el chascarrillo. Hablando del profesor Tornasol, yo dejo ahí la adivinanza. Hay un ministro del gobierno al que le llaman Tornasol. ¿Sabéis quién es? Esclavao.
Bueno, no lo sé, pero ahora que lo dicen...
Piensa.
Pensando, bueno, yo tengo una...
Clavao.
Exactamente, clavao.
¿Quién es? Bueno, espera, no le decía que le cae la mundial. Nosotros somos muy partidarios de este señor.
Sí, señor. Y es Jesús Tornasol.
Correcto.
Bueno, yo no.
Ahí lo dejamos.
Sí, pero el Tornasol está, por cierto, modelado justo según un famoso físico, inventor y explorador y aeronauta.
Sí,
suizo.
Sí, excusas. Excusas.
Bueno, yo no lo he dicho, ¿eh?
No, vale, sí. Vale. Yo tampoco.
Nadie lo ha dicho.
Don José Manuel Sánchez Ron, físico, historiador y académico de la RAE, sobre todo en este caso, tintinófilo del año. Gracias, profesor, muy amable.
Muchas gracias.
Chao, adiós. Es que es clavado. No me diré que no.
De muchas cosas.
Bueno, voy. Desde que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca, están cambiando muchas cosas en Estados Unidos y quizás en el mundo. Lo último es que ahora los miembros de su gobierno llegan al trabajo a caballo. Rubén Corral.
Bueno, en concreto ha sido el secretario de Interior, Ryan Zinke. En su primer día en la oficina ha llegado a lomos de un esbelto caballo y custodiado por 9 agentes de la policía montada de parques de Washington D.C.
Hay que ser nota.
Sí, señor. Bueno, en plena hora punta de tráfico en la capital yankee, llegaba este pollo así al trabajo. Es excongresista del estado de Montana y, claro, viendo su currículum entiendes un poquito que tenga estas aficiones. Es antiguo miembro del Cuerpo de Operaciones Especiales, de los SEALs.
Pero estos son de la Marina.
Sí, es declarado fan de la caza, le gusta mucho cazar, le gusta mucho ir de pesca.
¿Qué caza? ¿A bisontes?
Pues prácticamente, porque le gusta también montar a caballo en su rato libre y lo compagina ya con el trabajo. A la imagen no le ha faltado nada. Caballo, escolta y el propio secretario de Interior con un sombrero vaquero en la cabeza y un chaleco de caza. Fíjate, ¿eh? Tú imagínate si fuera alguno así al Consejo de Ministros aquí.
A Zoido.
A Tornasol.
A Zoido, no, Zoido, ministro de Interior. Claro. A Zoido, así.
Así, no.
Yendo ahí al despacho en castellano.
Bueno, el caso es que lo han recibido con aplausos en el Departamento de Interior. Vamos. Ha gustado. E incluso un empleado de la tribu india de los Cheyenne le daba la bienvenida así.
Perfecto. Vamos para atrás. Vamos para atrás.
Voy a pegar 3 flechazos. Ya
ahí estaba el hombre.
Recibiendo... Como le quiten la cabellera a Trump, ya verás.
Ya verás.
Recibiendo
ahora qué disgusto. Pues igual es fácil. Claro. Bueno, igual es fácil.
Quitas el celo.
El velcro.
Quitas el celo. El velcro.
Quitas el. Claro. El
ya, está. Ya está.
No sabemos si el nuevo responsable de Interior va a repetir la escena y va a convertir en famoso al caballo. Pero tenemos algunos ejemplos.
Ryan Silver, Hathaway.
Tenemos algunos ejemplos de equinos célebres por si quiere alguna referencia. Vamos allá.
¿Equinos célebres?
Sí, una... Podría decir caballos famosos.
¿Este quién es?
No hemos dicho en la línea anterior.
No, este era un caballo.
Vamos a empezar con Tornado, el caballo del zorro.
A la casa del gobernador. Oye, Tornado, no pienso pedírtelo, por favor.
¿Y sabe dónde está?
Su excelencia.
Este además tiene una cosa buena, que como es el zorro mexicano, pues ahí pueden estrechar lazos.
Se entiende.
Le ofrecemos que coja también como referencia uno más nuestro, pero que corre peligro de tener visiones.
¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
Y es que siempre nos quedará la nobleza de Don Quijote a lomos de Rocinante. Un último ejemplo, también muy nuestro, pero avisamos que este tiene más de indio que de vaquero. A ver si os acordáis de él.
No te asustes, que no te va a pasar nada, que todos son del Atleti.
Imperioso.
Imperioso.
Es imperioso, el caballo de Gil, el que fuera presidente del Atlético de Madrid. Y bueno, estos son, por si quiere, algunas ideas el señor secretario de Interior para acudir el próximo día a trabajar.
Algunas ideas de equinos célebres, ¿no?
Equinos célebres.
Me ha gustado,
sí. Te han cubierto, equinos célebres. Vale. Equinos célebres.
Equinos célebres, muy bonita la... Que hay, aquí hay cultura.
Hombre, no hay más que veros.
Solo hay que ver ayer el test de la Policía Nacional, lo pasaron todos.
Claro.
En el País Vasco, te lo acabamos de contar, elaboran una cerveza de percebes, de percebes. Así que nos estáis contando las cervezas más raras que habéis probado, Nekane.
Bill nos dice que ha probado una fabricada con agua marina y asegura que no mata, ¿eh? Gemma dice que pasa eso de los percebes en la cerveza, que por separado están muy ricos y con pipas. Manuel.
No, con pipas no.
Como pipas, perdón, eso es, sí. Percebes comiendo como pipas. Ya, bueno, Manuel,
con pipas ya es para matar.
Es que una mezcla poco.
Manuel, un fin de semana en Valencia probé la cerveza de plátano. Tiene un regustillo a él, pero tampoco la recomiendo. Mar, todo el que haya ido a Bélgica habrá probado las mejores cervezas en un restaurante pedido
una negra. Las mejores y las peores.
Pues ahí va, porque dice que le dieron una cerveza frutada, mala idea.
Yo en Bélgica probé una cerveza de color rojo sangre, pero rojo como la luz del estudio.
Sí.
Asquerosa.
Ya.
A lo mejor la sangre.
La cerveza, digo.
Y nos dice Antonio que la cerveza rara que ha probado es además de donde él vive, la mejor, la de Dos Hermanas. Os la recomiendo. Sabe diferente, pero nos dice que sabe.
Habrá que probar.
Claro.
Yo voy a tomar dos cuando llegue a casa.
¿Te percebes?
De cervezas.
Ah. A la vez.
Pues pero, igual
espera,
sí.
Vamos, llévame, por favor.
Disney va a rodar la próxima película del universo Star Wars en Fuerteventura.
Va a filmar en los paisajes desérticos y arenosos del sur de la isla y lo que no nos ha dicho es qué película va a ser. Podría tratarse de la cinta sobre la vida de Han Solo, que no estaría mal. ¿Eh?
Expósito sabe quién no va a ir a rodar.
Esto sí que es el retorno.
Antes, a cuando era niño.
Ah. Era joven.
El pre.
Pues, se podía mover. Y,
hay uno que saltos. No va a ir a Fuerteventura.
Era joven que se hace 100 años.
Por lo menos.
Más.
Uriarte sabrá.
Sí.
Pues podría tratarse de la cinta sobre la vida de Han Solo o uno de los próximos episodios de la Guerra de las Galaxias.
Claro, pero estás inventando, no tienes ni idea de qué podría tratarse.
Claro que no, no.
Y claro,
no,
uno de los próximos episodios, pues claro.
Pues que sí, pues te estoy diciendo.
La van a rodar, es próximo episodio.
Claro.
Últimamente estás muy puntilloso. El caso es que hoy el Cabildo ha dado la noticia.
¿Por qué mueve las manitas así?
Trata, Carlos, por Dios.
Que nada, que hoy el Cabildo nos ha dado la noticia, pero que nos deja muchas dudas de que Disney va a grabar una película sobre Star Wars en Fuerteventura, pero que no sabemos cuál va a ser.
Está histérica como repite ella. Una mezcla imposible.
Menos mal que de viernes.
¿A que sí? Por cierto, avisamos. Hoy a las 6.
Sí.
Especial musical. Esas canciones de las que te avergüenzas.
Pero las escuchas.
Prepárate.
Y te gustan.
Y las bailas.
O te gustaron.
Sí.
O te gustaron.
Compraste el disco.
Te da vergüenza.
Sí.
No, eres impresentable.
Sí.
Te gusta eso.
Sabes la coreografía.
Lo tiene guardado en casa al fondo del todo.
No, tampoco creo que... Bruno Mars actúa en abril en Madrid y Barcelona y los fans están preparando sorpresitas.
Y los seguidores han hecho un llamamiento en las redes sociales para que todo salga bien. El 3 de abril están en el Palacio de los Deportes de Madrid y los fans tendrán que llevar un globo amarillo dorado y cuando suene este tema, 24K Magic, los inflarán para dar color al recinto. En Barcelona, el día 7, tienen pensado llevar billetes falsos para lanzarlos durante una canción. Seguro que con todo esto Bruno Mars se lleva una buena sorpresa y un buen recuerdo.
Enseguida el tiempo de análisis. Ya está por aquí Fernando Jauregui y Yolanda Gómez.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Jauregui, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estás?
En la puerta.
¿En la puerta de dónde?
En la puerta de la emisora.
¿Y por qué no estás aquí ya, que tienes que estar hace como 3 minutos?
Porque llueve, porque...
¿Y qué?
Hay accidentes en la carretera de Colmenar, porque la vida es así,
pero...
porque todo va mal, porque es un desastre.
Oye, pero si el ayuntamiento este funciona muy bien.
Aquí hay un guardia que me va a meter encima la multa, coño.
¿Por qué? ¿Por hablar dentro del coche? ¡Oye, Saboca! ¡Saboca, Jauregui!
Hombre, es que no sé, se me trata muy mal.
Bueno, pero tú con los guardias ya el día aquel del Orgullo Gay tuviste una relación así como muy curiosa, ¿no?
Ah, ¿te acuerdas de aquello?
Perfectamente, inolvidable.
Pero,
por eso te hemos llamado.
Si no te importa, especifica, por favor.
Sí, no. No, no,
si no te importa, especifica.
Yo ahí lo dejo. ¿Te acuerdas del de Village People? Bueno, vente para acá, tío. Vente para acá. Mientras tanto hablo con Yolanda, que seguro que dice cosas muy interesantes.
Vamos, segurísimo.
Más que tú, seguro. Yoli, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Oye, estamos lanzando una pregunta en las redes y más allá del pitorreo, yo creo que es una cuestión implanteable, seamos sinceros, pero la pregunta es, ¿vendría bien el servicio militar obligatorio en España para nuestros jóvenes tal y como se está retomando, se va a retomar en Suecia?
Ay, madre, pues yo lo estaba oyendo esta mañana en el programa de Carlos Herrera y me ha hecho gracia porque en mi casa es un comentario que mi marido hace a menudo a mis hijos. Uh-huh. Una buena mili es lo que necesitáis vosotros, ¿no?
No, yo creo que es tan implanteable como es, quizás beneficiosa.
Es verdad que no se va a hacer, y yo reconozco que como mujer pues no puedo decirte, porque no, yo no he hecho la mili, pero es verdad que es un comentario que ya te digo, yo se lo oí a mi padre y se lo oigo a mi marido, a mis hijos, que se lo hice a mis hijos algunas veces, porque es verdad que un poco de disciplina, pero en muchísimos aspectos de la vida, pues los que han pasado, no sé si tú lo has hecho, pero los que han hecho la mili te dice que al final es bastante útil.
Pero fíjate,
¿no?,
lo que es la vida, Yolanda, yo no he hecho la mili porque por sorteo me
libré. Sí, que saliste excedente de cupo,
pero,
¿no?
Pero fíjate luego cómo he acabado sabiendo y metiéndome.
Eso, y haciendo cosas de...
No te me meto, ¿no?
Pero de bueno, defensa, ¿no?
Claro, pero en fin. Pero a lo mejor, ¿y qué tal? Que para qué iba a venir yo si está Yolanda ahí con todo lo que habla. Hola, Yolanda. Con todo lo que habla, no. Con lo bien de todo lo que dice.
Mucho.
Bueno, habla mucho. Y,
oye, no, más y habla, que tú, no.
Y habla bien. Fernando.
Perdóname.
Y habla bien.
Pero en el caso de Yolanda Gómez, yo no soy objetivo.
Nos queremos
tú
mucho.
Tú no eres objetivo. Punto. Claro. Bueno, coño, nada menos. Bueno, Fernando, lo de la mili en Suecia, ¿sería extrapolable a España? ¿Sería bueno? Te recuerdo, cosa que todavía no has dicho, pero seguro que lo ibas a decir inmediatamente, que todavía la Constitución española, en su artículo 30, creo que es el artículo 30, dice que el servicio militar es obligatorio, anda, curiosamente. No, para que luego digan que no hay que reformar la Constitución. Pues todavía lo dice. Así que, bueno... No, yo creo que no hay que hacer el servicio militar obligatorio, como tú muy bien has dicho, porque tú ahora, aunque no has hecho la mili, y es obvio, se te nota en algunas cosas,
sí, seguro.
Pero sin embargo eres el más militarote de todos los que estamos
seguro
aquí
también.
En estos momentos. Yo creo que es la guerra moderna, no hace ninguna falta.
Totalmente.
No hace ninguna guerra. En fin, no la guerra, porque los militares hacen muchos otros servicios a la sociedad que no son la guerra.
Y no se hace con chavales de reemplazo.
Y no se hace con chavales de reemplazo, sino con técnicos altamente especializados, que es lo que son, como tú sabes muy bien, todos nuestros militares ahora. Por cierto, hay que ver el salto de cuando hice la mili, de aquellos militares que éramos o eran, sobre todo la oficialidad, a los de ahora, no te quiero ni contar.
Uh-huh. No, hombre, yo creo que ahora sería imposible no volver a implantar eso, ¿no? Yo recuerdo a mis amigos en aquella época que nos decían a las chicas, joder, qué suerte que
tú
vosotros
no tenías
no
amigos
podéis...
de aquella época.
Como que no,
demasiado
sí,
joven.
Sí, no, yo amigos míos de mi pandilla hicieron la mili, algunos
¿Ah,
sí? se libraron por esto de que ibas pidiendo
prórrogas.
Un año más prórrogas
estas
y prórrogas.
Trampas, estas trampas que hacía
Ángel.
Estudiando,
no, perdona,
¿no?
Yo pedí prórroga porque que iba a hacer milicias universitarias
luego,
en el MEC famoso.
Yo también,
de carrera,
yo también.
Pero a la primera sorteé y me salió excedente.
Pues yo a la primera sorteé y milicias universitarias.
Sí, la mili la hizo, o sea, la quitó Aznar no hace tanto
Perdona,
tiempo,
Perdona, fíjate, mira, no, cuidado, ¿qué verbo has utilizado? ¿La mili la?
Bueno, la quitó, ¿no?
Espera.
He dicho la quitó.
Claro. Aznar. Me manda un mensaje mi amigo Diego, ahí no digo quién es porque es mi amigo Diego, de esto sabe más que nadie. La mili no la quitó.
¿Qué hizo con ella?
Se suspendió.
Ah.
Matiz importante. A colación con lo que dice...
A colación con el artículo 30 de la Constitución.
Gracias, Diego, amigo.
Porque si es necesario se puede...
Hombre, claro, en caso de necesidad. Pero yo creo que en caso de necesidad debería ser una catástrofe nacional de tal calibre que no implica precisamente un conflicto bélico, sino otra cosa.
Eso es verdad. Pero es verdad que lo que aprendisteis, hay algunos reglas, pues...
Yo aprendí a hacer trampas, a escaquearme... A buscar la blanca como fuese, que la blanca era la libreta de licenciatura,
sí.
Que la firmé yo, por cierto, debo decirlo, porque como no estaba el oficial en ese momento, pues la firmamos los que nos íbamos, la firmamos nosotros haciendo trampa. Como ahora ya ha pasado tanto tiempo, lo puedo decir.
El día menos pensado se presenta la policía militar en tu casa.
Y además el uniforme ya no me sirve, que conste, así que no se molesten.
En fin, pero
qué bueno, qué bueno.
Sí tenía cosas buenas, ¿no?
No tenía, perdona.
No tenía nada bueno,
Yolanda,
¿tú crees? Pues
no.
Ya te digo, yo en mi casa...
Pero tú qué sabes si no estabas, cállate.
Yo le estaba... Le estaba comentando a Ángel que en mi casa era un comentario que hacía mi padre y que hace mi marido a mis hijos algunas veces. Una buena mili es lo que necesitabais vosotros, ¿no?
Marido,
por aprender.
Eso dice tu marido, no me lo
creo. Eso dice mi marido que hizo la mili.
Que lo diga tu padre, lo creo. Tu marido lo dudo.
Mi padre, que en paz descanse, lo decía.
Pero, sí,
y mi marido
tema,
lo dice algunas veces a los jóvenes de ahora, que
Yolanda,
no le vendría mal.
Yolanda, pero no le metas el marrón a este hombre. Si en tu casa la disciplina militar la llevas tú.
Vamos, así, como estoy tanto allí, ¿verdad?
Pero claro,
yo no mando en ningún sitio y en mi casa menos que en ninguno, pero...
Bueno, cambiamos de tercio. Bueno. El tema en las redes está montando la parda, que lo sepáis, porque claro, genera debate. Pero en fin, oye, una noticia de última hora y luego vamos a las cuestiones patrias. Donald Trump recibirá a Angela Merkel el 14 de marzo. A lo mejor la cosa se empieza a normalizar un poquito. Me parece una reunión muy, muy importante.
No, con Donald Trump no se va a normalizar nunca.
Nada.
Se civilizará ligeramente en la fase verbal, pero no se va a civilizar nunca. De momento te voy a decir una cosa. Donald Trump ya es reo de impeachment, ya. ha mentido descaradamente en el tema de las relaciones con los rusos. ¿Por qué se va a ir Spitz y no se va a ir el señor Trump? Si es que ha tenido las mismas relaciones
yerno,
con los...
Hasta el yerno.
De todos. Hombre, pues pero el yerno, pues que toca en la familia, naturalmente. Ivanka, seguramente. Y la otra que le vendería ropa de moda a la familia Putin. Pero si el propio Trump dijo en un momento determinado que es que en Rusia tendría que intervenir en la campaña para desacreditar a Hillary Clinton, ¿no os acordáis de aquello?
¿Sí?
Es que yo no entiendo qué estamos discutiendo ahora. Pues naturalmente que ha habido relaciones, naturalmente que sí. Naturalmente que Trump tiene que dimitir. Fíjate lo que te digo. Fíjate que estoy yendo lejos. Estoy así que en Twitter va a salir mucho, ya verás, para mal, para mí. Pero no. Naturalmente que ese señor no puede seguir ahí. Es un tramposo. Tramposo, es lo que es.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en este caso. A mí Trump me parece lo peor, pero no veo yo una dimisión inmediata, ni un impeachment, ni nada de esto, al menos en el corto plazo.
Es que viene calentito por el atasco y se viene arriba.
Claro, entre otras cosas, eso generaría muchos problemas en Estados Unidos, porque es verdad que aquí en Europa la mayoría no
más
lo entendemos.
Va a generar que
sigan. Sí, la mayoría no lo entendemos, pero allí sí tiene mucho apoyo, que a nosotros, aunque a nosotros nos parezca increíble.
Cosas le han votado.
Vamos, entre otras cosas porque ha ganado las elecciones. Claro. Es verdad que con menos votos que quien las ha perdido.
Bueno, pero eso no vale. Eso
pero
no
eso no
sistema.
Vale, pero
sí
son
vale.
las reglas. No, sí pero vale. son las reglas. Entonces, o sea, ahora mismo una destitución de Trump yo creo que provocaría, o sea, podría provocar muchísimos altercados en
vale,
Estados
tú
Unidos.
Vale, tú estás dicho, dividiendo en dos en los Estados Unidos de la manera que la está dividiendo él.
Se ha
enfrentado al cuarto poder. Oye, perdona,
que
ahí está la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en cuanto a libertad de expresión. Se ha enfrentado a todo Washington. Él desprecia a toda... la burocracia que él llama de Washington y a todos los que son los políticos y funcionarios.
Sí, pero bueno, para eso tiene también unos contrapoderes que en principio están funcionando, ¿no? O sea, ya le han parado pues alguna de sus normas contra la inmigración y probablemente seguirán haciéndolas y sigue actuando a su manera pensando que puede hacer lo que le da
vale,
la gana.
Vale,
¿no?
Nos damos cuenta de lo que decimos, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo es a los contrapoderes que no dejen actuar al presidente de los Estados Unidos, que no le dejen, que le maniaten. Eso es lo que estamos
claro,
pidiendo.
Claro, ¿y tú qué estás pidiendo? Que
fíjate,
le quiten directamente. Pues
no,
sí.
No, te digo que es
sí,
que
sí,
no,
sí.
Simplemente te hago constar que estamos pidiendo que ese señor, que no podría estar ahí bajo ningún concepto, que ese señor por lo
que
menos
no debería,
le
maniaten. Poder puede, ¿no?
Poder puede, sí.
Poder puede.
Por cierto, hago un paréntesis y yo lo comenté aquí con Carlos y lo publicó ABC también y yo te lo oía con Juan Pablo Fernando. ¿Ha aceptado el Placet? Morenés, embajador en Estados Unidos, ¿lo sabías?
Sí, señor.
Sí, sí. Morenés, embajador, me parece un embajador, va a ser un embajador estupendo.
Ha habido quien ha intentado boicotearlo. Por ejemplo, yo creo que parte de la industria armamentística norteamericana, por ejemplo, creo que lo ha intentado boicotear. ¿Por qué? Pues porque a Morenés le consideraban, o lo quisieron presentar,
competencia.
Como una adalid de la competencia, es decir, de la industria armamentística europea. Y no les gustaba. Y además... este es un embajador, es una propuesta de antes de que el señor Trump sentase sus reales ahí, con lo cual, pues, en fin, no le gusta, claro, porque quiere otra cosa. Pero bueno.
Bueno, pero ahí está, aceptado. Y me parece muy interesante la cuestión.
A ver qué nos manda él.
Recordemos, ahora te doy la palabra, Yolanda, un pequeño paréntesis.
Sí,
más allá de la cuestión de imagen de Donald Trump, más allá de la cuestión económica que las empresas para eso están en un sitio y en otro, lo que nos jugamos con Estados Unidos desde el punto de vista de España en los próximos años es la cuestión de la seguridad y la defensa, por encima de todas las demás. Luego es un embajador muy importante y por lo menos que sepa de esa materia. Y Morenés, don Pedro, lo sabe seguro.
Eso sí.
Yolanda.
Sí, no, y es que por muy mal que nos parezca el señor Trump, pues la historia es que son los Estados Unidos y que tenemos que seguir teniendo esas relaciones. Si tú nos preguntas por la visita... Bueno, y tenemos las bases, claro, que para ellos también somos importantes como para darnos la espalda, ¿no? Y también en este sentido pues se puede entender la visita de la señora Merkel. Es que Europa no puede estar enfrentada a Estados Unidos. Entonces tendrán que entenderse de la manera que sea, ¿no? Entonces... pues yo, por supuesto, considero positivo que esté Morenés ahí y que intente que nos llevemos bien. Otra cosa es que tengamos que aceptar las medidas que tome o eso, que para eso están los contrapoderes, apoyarlas también desde aquí.
¿Y con los contrapoderes? ¿Qué fe tienes en los contrapoderes?
Pues sí, y la propia sociedad civil. Mira, Guy Solman escribía el otro día en ABC que y hablaba de todo esto. Él hablaba de cuándo sustituir y de cómo sustituir a Trump y decía que bueno, que lo que tiene que hacer la sociedad civil es actuar y
ya.
frenar. Y...
¿Sabes cuál es el problema de esto? Del famoso impeachment o una supuesta, imagínate, dimisión cuando correspondiera, no provoca nuevas elecciones, provoca constitucionalmente.
Nos deja manos del vicepresidente.
Dicen que es peor.
Que es todavía peor. Pero te voy a decir una cosa. A mí lo que me parece insensato es algo que ha ocurrido en la sociedad española y en algún medio español de comunicación se ha destacado especialmente en esto, que es pedir, oiga, que el gobierno español se posicione frente a Trump. Lo digo por la visita de Merkel. Aquí se ha pedido, oiga, pero ¿cómo se va a posicionar?
Aquí se criticó mucho a Rajoy por... cuando habló con Trump, ¿no? Y se le criticó mucho. Oye, no, que estamos a sus órdenes, que nos hemos... Pero vamos yo a creo, ver, o sea, ¿qué quiere que le hiciéramos? Que le dijéramos, oye, que dijera a Rajoy, lo está haciendo fatal, ¿no?
Yo creo que Rajoy en este aspecto lo está haciendo bastante bien, hay que reconocérselo. Está siendo prudente, tampoco le ha elogiado al señor Trump. Ha dicho, Trump es mi héroe, no lo ha dicho de ninguna de las maneras, ni lo puede decir porque no lo es, y me consta, y sé cómo piensan en algunos en el gobierno español en privado, y lo sabéis vosotros también, pero sí, naturalmente sí. No se puede decir en público. ¿Cómo se va a decir en público? Vamos, es que sería una locura. Yo, que un periódico tan serio, y que a mí me merece tanto respeto, y lo digo como El País, haya insistido en su línea editorial en este terreno, me parece una barbaridad.
Oye, mi amigo Gonzalo dice que Mike Pence es muy bueno, y mi amigo Julián dice... que, Fernando, que no estamos para dar lecciones de nada con el nivel político que tenemos aquí.
¿Y quién está dando lecciones de nada?
Yo qué sé, para darte caña a ti, ¿qué más?
Yo no estoy dando lecciones de nada. Segundo, tu amigo Gonzalo se equivoca. Mike Pence, es un reaccionario...
Igual él lo conoce más que tú.
Oye, si no te importa, él tampoco lo conoce personalmente. Y yo he leído sobre Pence tanto como tu amigo Gonzalo, sea quien sea tu amigo Gonzalo.
Luego te lo digo.
Que no. Y lo siento mucho, Gonzalo, pero Mike Pence es un señor que intentaba evitar que a los homosexuales se les sirviesen los restaurantes, por ley. Esto lo intentaba evitar el señor Mike Pence, y esto para mí ya queda definido un individuo. Uh-huh. Y luego tu otro amigo, ¿cómo se llama?
Julián,
que oye, lecciones las justas. Pero
no, pero se refería a lecciones tuyas.
¿Puede gustarme el señor Trump?
No, me has entendido, lo he dicho.
A ti tampoco
no,
te
los
gusta,
políticos
no te
españoles,
gusta.
Decían.
No, pues no se refería a lecciones tuyas, sino lecciones de la clase política española, que estamos como para darles.
Pero no están dando lecciones nadie.
Bueno, pues te digo que los españoles ahora mismo casi somos de lo mejorcito, ya vamos, no solo si nos comparamos con Estados Unidos, sino si nos comparamos con lo que está ocurriendo
como
en Europa.
Como tengo el móvil hoy, me va a estallar esto.
O sea, con el Brexit, fíjate en Francia, ¿hacia dónde vamos? Fíjate,
Francia,
Fillon,
vamos hacia
Le Pen,
bien. Vamos hacia bien.
Bueno, veremos a ver por dónde, pero mira qué nivel político tenemos ahí también. ¿Quién se está presentando a primarias y quién se va a presentar a las elecciones?
Por cierto, hablando de niveles políticos, hoy ha presentado, creo que su sede, un crowdfunding, algo así, la candidatura
Pedro
de Pedro Sánchez.
Pero
en tu candidatura favorita, Fernando.
En Marqués de Riscal.
Sí.
Ahí.
Sí.
Pues ahí, estupendo. Bueno, no, lo que a mí me parece anonadante. ¿Anonadante existe? ¿Es una palabra que existe? Quizás sí.
Supongo.
A lo que a mí me parece tremendo, en cualquier caso, es que pueda presumir, y yo creo que con razón, de que tiene 65.000 seguidores ya seguidores en su Twitter, me parece, y que él presuma que esos son 65.000 militantes que le van a apoyar en las primarias, que es posible que tenga un apoyo bastante grande en las primarias. Ahora se va a lanzar a competir en la mismísima Sevilla con Susana Díaz.
Yo eso me estoy acordando de un director de periódico, que ya no dirige el periódico, que hacía las portadas en función de los tweets que iban llegando. Se acabó con el periódico y él dejando de ser director del periódico, claro.
Ah, sí, ya sé.
Pero en fin, Yolanda,
no
lo del PSOE.
Has visto cómo lo he callado, no lo he dicho. ¿Eh?
Yolanda, lo del PSOE.
Prudente,
no, pues no, lo del PSOE, yo creo que es que Pedro Sánchez se juega mucho, vamos, se juega su futuro político y probablemente su futuro personal. Entonces, pues va a recurrir a.
Eso decíamos
a todas
hace
las fórmulas.
Un año y hace
bueno,
medio año.
Bueno, y ahí
año,
sigue, ¿no? ¿Sí? Pero no, pero por eso está ahí, porque si no, o sea, si no se presenta a las primarias, ¿dónde estaría Pedro Sánchez? ¿Quién hablaría de él? Pues claro, se juega todo, probablemente se juega más que nadie, porque Susana Díaz, bueno, pues es la presidenta
Susana Díaz se juega mucho,
de Andalucía. Bueno, pero sigue siendo la presidenta de Andalucía.
Si pierde las primarias.
Si se presenta, claro.
Si pierde las primarias, pierde algo más que las primarias. Pero de todas maneras.
Pues a lo mejor por eso se lo está pensando, ¿no? Claro. Todavía.
Pero de todas maneras, el futuro político y personal de Pedro Sánchez es malo. Tanto si pierde como si gana. Si gana, el partido se rompería en dos automáticamente. Pero de manera inmediata, ¿eh? Se rompería en dos. Pero esa misma tarde. Federación por federación. Autonomía por autonomía. Si no se habla con los varones autonómicos, ¿cómo diablos va a ganar?
De todas maneras, ya está haciendo efecto, ¿no? El hecho de que se haya presentado a las primarias ya está suponiendo que la gestora ya no apoya absolutamente nada al PP, por lo que pueda decir Sánchez y los militantes. O sea, ya está teniendo consecuencias negativas para el país, ¿no?
Os pido casi tipo test que comentéis estos tres o cuatro temas que me quedan, o si somos capaces.
Venga.
Ayer en el 24 horas de Televisión Española, Jauregui y yo bromeábamos así por debajo con el asunto de
Watergate.
Estamos tratando el tema de Murcia como si fuera el Watergate, el Iron Gate, el yo qué sé, la división de Putin, en fin, joder, madre mía de mi vida. Bueno, escuchamos al presidente de Murcia, al señor Sánchez.
¿Cuesta tanto entender que solo necesito 72 horas para declarar, para aclarar un posible error administrativo de la justificación de un expediente, que se trata de eso, que no falta un euro?
Y Albert Rivera.
Si le desimputan, pues entonces no hay ningún problema, pero el problema es que está imputado. Es que estamos en ficciones que no existen. El presidente Murcia está imputado por 4 delitos y además le tienen otros casos abiertos como la Púnica. Así que en ese sentido nosotros hemos sido muy claros. Cuando te imputan, no lo hemos dicho nosotros, lo dice el presidente Murcia.
Casi tipo test. Jauregui.
Yo le pido al señor Rivera que ponga el mismo énfasis en garantizar que esos 150 puntos del acuerdo que llevó a Rajoy a la investidura se cumplan, que no se han cumplido. Que ponga el mismo énfasis en luchar contra la corrupción social, que ya ha pasado de política, en Cataluña. Que esto es un escándalo absoluto. Y que se deje de Watergate, de Murcia Gates, que es una cosa absolutamente ridícula, porque es que realmente yo creo que tiene razón en este caso Pedro Antonio Sánchez. Esperemos al lunes, ¿no? Y ya está. Y por otra parte, solamente una cosa nada más. Un imputado no tiene por qué dimitir. Que no. Cuando vaya a la vista oral, entonces es el momento. Antes yo creo que es un error.
Yolanda.
Bueno, es que yo creo que están manteniendo varas de medir distintas. Ellos mismos han planteado a nivel nacional que cuando se vayan es cuando se llega a la vista oral. ¿Y por qué aquí se lo exigen antes? Yo creo que ahora mismo lo que le pasa a Ciudadanos es que se está dando cuenta de que le están ninguneando, de que apoyando, que en estos últimos meses cada vez se le ve menos y quiere hacerse notar, porque si no, la verdad es que no se entiende muy bien esta actitud.
Rodrigo Rato y Miguel Blesa. En libertad, sin medidas cautelares, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos en el caso de las tarjetas. ¿Qué os parece la decisión hoy en la Vistilla?
Ninguno de los dos se va a fugar, ninguno de los dos va a destruir ya pruebas, porque ya están todas las pruebas sobre la mesa. Tenemos el precedente Urdangarín, claro. Por ejemplo, a mí me parece una decisión impecable.
Claro, es que yo
Yolanda,
que
sobre sí. Todo cuando estás en contra de la prisión provisional por sistema, como aquí se ha aplicado muchas
yo veces. Yo creo que el caso Urdangarín ha marcado este también de alguna manera. O sea, lo que no podía ser es que a Urdangarín le hubieran dejado libre, sin fianza y sin nada, y a estos no, ¿no? Yo creo que a partir de ahí estamos aplicando criterios similares.
Un tema difícil en el que yo personalmente sería capaz de defender una cosa y la contraria. La Audiencia Nacional concede el segundo grado a la etarra Sara Majarenas para que pueda vivir fuera de prisión junto a su hija de 3 añitos. Ojo, la niña fue apuñalada por el bestia de su padre hace un mes. La etarra, en semilibertad, y la niña vivirá en un centro de acogida.
La etarra está plenamente reinsertada ya.
Ha hecho un comunicado tremendo.
Totalmente de acuerdo.
Bueno,
Yolanda.
Yo también en este caso, ¿no? O sea, si ella renuncia a sus anteriores principios, digamos, en un caso tan concreto y tan específico, pues no me parece.
Se ha dado cuenta en sus carnes de lo bestias que pueden ser algunos.
O sea, otra cosa ella, es que no renunciara, su marido, ¿no? A, que
pobrecita,
no
niña.
Pobrecita niña.
Sin duda.
Niña.
Y
ese
la
es
última.
El bien supremo que hay por el que
sí,
hay.
Sí, a lo mejor es la niña quien enseña a la madre lo que es la vida, claro que sí. Y la última. Puigdemont, sé que le estaba deseando, bueno. Dice que mantiene el referéndum independentista y califica de buena noticia el dictamen de esa especie de constitucional catalán que dice, por otra parte, que no es constitucional lo de la partida presupuestaria, pero bueno.
Es que a mí me parece increíble esta gente, ¿no? Te dicen, tus propios órganos, o sea, los que tú has elegido para que te digan lo que es legal y lo que es ilegal, te dicen, esto es ilegal, y dice, ah, bueno, pues me importa un comino, yo lo voy a seguir haciendo. Pues si todos hiciéramos lo mismo, fíjate lo que sería España, ¿no?
Despropósito máximo. El señor Homs, que es el representante de Cataluña en el Parlamento, aquí el presidente del Grupo Parlamentario Catalán, dijo ante un grupo de gente, me consta recientemente, que él sabía que la independencia era imposible, pero que sin embargo tenían que ir hacia ella, y que el choque de trenes era inevitable, a pesar de que va a ser doloroso. ¿Tenemos que hacer choque de trenes? Es que no lo entiendo. Es que
suicida.
Si te paras un minuto a pensar lo que está ocurriendo en Cataluña, todo ello, donde la corrupción rampa, corre por sus respetos, el señor Artur Mas, que es el responsable de todo lo que ha pasado con el 3%, bueno, de toda la segunda parte de lo que ha pasado con el 3%, diciendo que se quiere volver a presentar a la presidencia de la Generalitat. Pero estamos totalmente locos.
Es increíble todo. Fíjate, a mí me decían dos ministros, he coincidido esta semana con ellos, y los dos decían que el mejor escenario posible para Cataluña es que hubiera elecciones y que gobernara Junqueras con Podemos. Tú imagínate si ese es el mejor escenario para Cataluña, ¿qué es lo demás?
Los otros arrepentidos diciendo que no me tosten en la cárcel a mi hija, que voy a delatar a todos los que
¿Dónde está esa burguesía catalana? Ahí,
sí, ¿dónde están? Pues míralo. Yo estoy deseando que llegue el miércoles.
¡Ay, qué día más bueno!
¿Verdad? Cuando Millet, Montul, el otro se digan, la hija,
al
la
final,
pasta.
Parece que solo, por lo que yo sé, al final parece que solo van a acusar al tesorero, es decir, al Bárcenas catalán.
Pero ya veremos, porque claro, ahí esto ya...
Sí, pero más de lo que quede la acusación...
Se ha encendido la mecha.
Más de lo que quede la acusación, lo que diga uno y el otro... Va a ser maravilloso.
Va a ser maravilloso, sí.
Va a ser maravilloso, pero bueno, lo dicho, nos vamos a divertir. Que Jauregui, gracias por las
por la carrera.
Claro que sí.
Oye, a ver, ¿dónde me ha dejado Enrique el coche? Que le he dejado mi... Bueno... No me ha devuelto las llaves ni se ve Enrique por aquí.
Bueno, se habrá ido de juerga por ahí.
No te preocupes, para la mierda coche. Yolanda Gómez.
Esta mierda, gracias. Es una segunda mano, pero está en buena.
Hasta
un
hasta
beso,
luego,
Yoli.
Buen
chao,
fin
chao.
De...
Adiós. El debate sigue en las redes. ¿Sería beneficiosa la mili para la juventud española? Mecane.
Nos cuenta Ángel, hice la mili 18 meses y me tocó el golpe de Estado. No me parece útil, a pesar de que algún individuo podría aprender de ello. Carmen, pues 3 meses mínimo de mili para la juventud de hoy, chicos y chicas, no sería mala idea. Escuchamos opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
No estaría nada mal que volviese el servicio sin discriminación, tanto para chicos como para chicas.
Tengo 30 años, no he hecho la mili, creo que habría que implantar algún tipo de mili o algo.
Si volvieran a restaurar la mili, yo me volví a reenganchar. Uh-huh. Soy Diego, de Palma de Mallorca, con 56 años.
Ya está animado, ¿eh?
Qué bueno, Diego. Gracias por llamar.
Y Francisco, que está a favor, dice, yo creo que sí, nuestra juventud está a falta de valores, disciplina, compañerismo y respeto.
Ojo al anuncio que está circulando por las redes. ¿Te acuerdas de aquel Spitting Image que salió en el Reino Unido? Esos guiñoles, esas figuras de personajes de actualidad que luego aquí lo hicieron aquellos guiñoles de Canal Plus. Bueno, pues se vende el muñeco de Aznar por... 13.000 euros, joder.
Tiene suelto, Esposito. Está a la venta en Wallapop, que es una aplicación móvil de compra-venta entre particulares. Sí, sí. Bueno, es que está en perfecto estado, según el anuncio y la foto que han colgado allí. Viene con todos los detalles, las gafas, las manos y el mecanismo para su uso. Incluso aclara el anuncio. Hay algunas roturas en la chaqueta, pero son para poder meter las manos y usar el guiñol, como en el programa.
Pero yo fui más lejos. Metí un palo en la rueda de la fortuna. Bajé al sótano en busca de un mal consejo.
En una semana Joaquín Sabina publica su nuevo disco. Hoy ha lanzado otra de las canciones que estará en este álbum. Se titula ¿Quién más? ¿Quién menos?
Hay ganas de ese trabajo de Joaquín Sabina, lo niego todo, que estará en las tiendas el 10 de marzo. La gira por España empieza el 9 de junio en Úbeda y terminará el 11 de octubre en Zaragoza.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
¿Quién más, quién menos? Pagó caras 500.
Ayer dimos una noticia, hoy lo estamos comentando, por lo menos para la reflexión. Vuelve la mili en Suecia. ¿Te imaginas qué pasará aquí? Ahora lo tratamos. Nos puedes ver, por cierto, a través de Facebook Live.
Sí, vuelve la mili. El gobierno sueco ha anunciado esta medida amparándose en dos cuestiones.
Margarita, señor, mi amor. Margarita Rodríguez Garcés. Una chica, 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 del calibre 1083. Margarita, el pañuelo sacó.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.